¿qué tal estáis, radiocoloristas? Soy Yolanda Bellota. Bienvenidas, bienvenidos a este programa, preparado para gente sin complejos y oídos sin prejuicios. ¿Listos? Pues vamos allá. Un, dos, tres, jazz. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Guillermo Ramos. Hola, Guillermo, ¿qué tal estás?
¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Buenas noches.
A todos tus radioescuchas.
Muchas gracias. Bueno, pues yo sé que te gusta la música. Vamos a empezar con una serie de baterías de preguntas. Son fáciles, todas.
Muy bien. Eso espero.
Sí, ya verás cómo sí. Además, con tus conocimientos seguro que va a ser muy fácil responderlas. Bueno, pues sé que te gusta la música en general.
Sí.
Bueno, no lo sé si te gusta.
Sí.
Te
sí,
gusta
sí.
la música en general.
Sí, claro.
Pero vamos, sé que te apasiona el jazz en particular. Eso sí que lo sé, lo tengo claro. Cuéntanos cómo y dónde nace la pasión, esa pasión tuya por esta música.
Pues hace ya mucho tiempo. No voy a decir que vestía pantalón corto porque mentiría, porque no es cierto, pero sí hace muchos años. Yo creo que tendría 18 años o 19 quizá, que un amigo mío íntimo me regaló un disco, el primer disco de jazz, que era de Ramsey Lewis Trio, y aquello me enganchó. La verdad es que luego le he vuelto a escuchar el disco y era un disco de jazz, pues una rítmica, es decir, piano, bajo y batería. Bastante normalito y bastante de andar por casa, pero la verdad es que me atrajo mucho.
Sí.
Y a partir de ahí empezó la afición. Después ya me trasladé a Madrid a estudiar y en Madrid fue ya el descoque, por decirlo
sí.
de alguna manera. Ya fue.
Visitabas.
Cuando me enamoré absolutamente.
Sí, detrás. Visitabas
salas. Sí, yo era bastante habitual en las salas que había entonces en Madrid, como el Balboa Jazz, el Bombardino, el Whisky Jazz.
Sí,
etcétera,
en el Whisky,
etcétera.
Que por cierto había un baterista muy bueno que se llamaba Pierre Wiboris, ¿no?
Pierre Wiboris, el batería
sí.
que habitualmente tocaba con
sí.
Tete Montoliu. Sí, sí, buen amiguete.
Sí,
buen amiguete, bueno. Porque de muchas noches nos conocemos.
Sí, 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 sí. sí además lleva años.
Entonces ahí empezó y bueno, pues ha seguido hasta hoy. De esto, pues fíjate, con los años que tengo, pues hace casi 30 y muchos años.
Sí, bueno, no. ¿Eso qué es?
Eso sí, que, sí,
somos,
claro, que es
somos
comparado
unos, somos
con la inmensidad del océano. Sí,
efectivamente, somos
sí.
unos jóvenes
es.
Estupendos. Bueno, el jazz siempre ha sido dúctil a la hora de mezclarse. ¿Qué fusiones te rechinan? Si es que te rechina alguna.
Sí, a mí me rechinan algunas. Yo creo que la fusión con otras músicas que realmente ha funcionado siempre bien en el jazz ha sido con la música brasileña. Con la bossa nova y con el samba y esas cosas, yo creo que eso ha funcionado muy bien. Con otro tipo de música que en general se ha fusionado o se ha intentado fusionar con música de raíces étnicas, que me parece muy bien, como el flamenco o músicas arábigas, músicas asiáticas, toda esa serie de cosas, pues están bien. Las cosas tienen que evolucionar, no pueden ser, no deberían de ser estáticas, puesto que ni el hombre ni la humanidad es estático. Y a mí me parece que la mezcla siempre funciona bien. Yo soy muy partidario de las mezclas. Yo creo que la pureza está en la mezcla, no
sí.
en la pureza de nada, sino en la mezcla. Porque esa mezcla sale de la conjunción de varias cosas y creo que eso enriquecen
sí.
a la persona. Pues sin embargo, en el jazz, a mí las mezclas realmente no me han terminado de gustar ese tipo de fusión.
Yeah.
Otro tipo de fusiones, sí, pues bueno, el blues forma parte intrínseca del jazz. No podemos considerar que el blues se ha fusionado con el jazz, es que forma parte intrínseca del jazz. Sin el blues no se podría entender el jazz, ¿no? Pero ya te digo, el otro tipo de fusiones, a mí,
sí, te rechinan un poquito.
Exceptuando lo que te acabo de decir con la música
sí.
brasileña.
Sí, el otro día hice yo un programa de el jazz bossa, que tiene el saxo de Goethe,
sí.
del cual
decía Coltrane, por cierto, que es una anécdota muy,
sí.
muy bonita. Le hicieron una entrevista a Coltrane y dice, yo cuando empezaba John Coltrane, decía que no solo yo, todos queríamos parecernos a Stan Getz. A Stan Getz le llamaban The Sound.
Sí.
Es decir, el sonido.
Sí.
Stan Getz era maravilloso. Bueno, los solos de Stan Getz.
Sí, son
las
geniales.
Las bossanovas con Tom Jobim y con...
Sí, con la, bueno, y con Bear, y con el que tiene
Charlie
el jazz.
Charlie Bear también, el guitarrista.
Sí.
Pues yo creo que están en la mente de todos. Es decir, les podríamos repetir de memoria.
Sí, es verdad, sí. Es cierto. Hubo un tiempo en que dirigías y presentabas un programa de radio. ¿En qué época? ¿Cómo surgió?
Bueno,
¿qué título tenía?
Sí, verás, esto, el primer programa de radio que yo hice fue en Antena 3 Radio.
Uh-huh.
Al poco tiempo de venir aquí a Palencia, a la emisora, no sé por qué motivo, el director de la emisora se enteró de que yo era un aficionado al jazz y tal, y me propuso hacer un programa, y yo no había hecho nada de eso nunca, esa es la verdad. Y dije, bueno, era joven, digo, bueno, pues vámonos a la aventura, si sale mal, ¿qué vamos a hacer? Y aquello se alargó durante casi 4 años.
Fíjate.
No solo en Antena 3.
Uh-huh.
En Antena 3 ya terminó la colaboración, pues la verdad es que no recuerdo por qué. Ah, cambiaron el director o alguna cosa de esas. Y pasé a Radio Cadena Española, que un buen amigo mío que estaba por entonces allí me lo propuso, que es Javier Blanco, que probablemente le conozco.
Sí, Javier Blanco.
Y,
sí.
Y después la fusión de Radio Cadena Española con Radio Nacional, pues también estuve en Radio Nacional, que yo he sido... Está en Radio Nacional de España, que no es,
pues sí,
que no es moco de pavo. El programa se llamaba Jazz 22, por la hora. Eran las 10 de la noche.
Sí, sí.
Y bueno, pues se ocurrió ese nombre y con ese formato, con ese nombre. Sí, era un programa de una hora que lo hacía dos veces a la semana. Incluso en alguna temporada, de hecho, he llegado a hacerlo tres veces a la semana, pero el formato era fundamentalmente 2 horas a la semana.
Sí. Pues,
una experiencia muy bonita.
Pues sí.
Muy bonita.
Es que la radio además engancha, ¿eh?
Sí, sí.
Yo, vamos,
desde luego
personal,
que sí.
Personalmente
desde luego que
creo
sí.
que engancha. Bueno, nuestro llorado Juan Claudio Cifuentes, Cifu,
uh-huh.
Ya sabes, bueno, que te voy a decir, nos dejó huérfanos el 17 de marzo del 2015,
uh-huh.
A todos los amantes del jazz. No es fácil permanecer en radio y en televisión tantos años. Programas pues como Jazz Porque Sí, Jazz Entre Amigos, A Todo Jazz, pues fueron, ya sabes, pues tus programas. ¿Crees que has sido el mejor comentarista de jazz que ha habido en este país?
Sin duda, sin duda. El Cifu era una auténtica maravilla, aparte de una auténtica enciclopedia jazzística. Se sabía pelos, señales de la vida de todos los músicos, porque además les conocía personalmente a casi todos. Él viajaba con mucha frecuencia a Estados Unidos y sin duda alguna yo creo que ha sido el mejor que ha habido, y además la verdad es que es el más duradero.
Sí.
Porque también a fuer de sinceros, hubo otro comentarista de jazz que creo que ya no sigue, porque ya debiera de ser muy mayor, que incluso hicieron programas a la limón, que se llamaba Paco Montes.
Paco Montes, sí, sí, me suena mucho.
Pero sin duda el que más ha trascendido
sí,
ha sido el Cifu, sin duda alguna.
Sí, yo recuerdo cuando le escuchaba, sabías, o sea, solamente antes de poner la música de Coltrane, es que sabías, te voy a poner por caso,
uh-huh.
Es que sabías cómo era la música de Coltrane, cómo sonaba Coltrane. Y luego además, es lo que tú dices, que sabía pelos y señales. Incluso sabía el color de los calcetines que usaba, por ejemplo, Thelonious Monk el 7 de marzo del 54 en un concierto que dio en tal sitio, por poner un ejemplo.
Sí, sí, bueno, era ya lo que te comentaba antes.
Era alucinante
era
lo de
Era una auténtica enciclopedia, además
sí.
Con una memoria auténticamente... de elefante, pero del elefante entero, no
sí.
Solo del cerebro del elefante,
sí, sí,
del elefante
sí.
Entero. Era una delicia hablar con él de jazz, bueno, mejor dicho, hablar con él, escucharle.
Sí,
escucharle.
Yo la
yo
verdad es
hablado,
que le escuchaba y me encantó, y me, ¿le conocías?
Sí, 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 claro, le conocía y bastante además, le conocía a Cifu. Pues de cuando íbamos a los clubs en Madrid a escuchar música, pues la verdad es que la música de jazz en Madrid no éramos tantos, y como estábamos, no había tampoco demasiados sitios, y estábamos siempre pues prácticamente los mismos, yo con menos asiduidad porque mis posibles eran muy pocos en aquella época, pero pues siempre estaba allí, y pues una de esas veces pues empezamos a hablar y era una auténtica delicia escucharle.
Sí.
Decías no sé qué y le dejabas hablar y ya está.
Sí, sí,
pasabas una noche
joder, qué privilegio haber conocido al Cifu,
sí,
madre
sí,
mía
sí.
¿Recuerdas las despedidas del programa? ¿Cómo eran? ¿Besos?
besos,
abrazos, cara Antoñas.
Besos para ellos y abrazos para ellas.
Sí, y luego era
cara. Al contrario, besos. No, no, besos para ellas y abrazos para ellos.
Y luego era a cara Antoñas y a chuchones y múltiples. Siempre se ha oído decir que el jazz es un género musical para minorías. ¿Qué opinas?
Pues es una minoría muy grande, ¿eh? Es una minoría, ¿verdad? Muy grande. Al jazz hay afición en todo el mundo y hay... Pues, yo, bueno, lo de las minorías, pues no sé qué decir, la verdad, porque...
No sé, siempre...
¿Somos minoría? ¿Comparado con qué?
Claro.
¿Con los que les gusta el rock? Pues probablemente sí, claro, indudablemente. ¿Con los que les gusta el pop? Sí, claro, somos minoría, pero también es minoritaria la música clásica, si vamos a eso. Yo, lo de la minoría, a mí me parece que es un término, en este caso me parece un término un poco, que no es real, yo creo que no es real. Lo que pasa que, lo que sí es cierto es que el acceso a la música de jazz... A las personas que vienen de otros gustos musicales sí que se les puede hacer un poco difícil, sobre todo si empiezan así como muy de sopetón. Yo entiendo que hay que empezar en pequeñas dosis y poco a poco. No es que sea difícil de escuchar. Yo lo que siempre digo es que se dejen de intentar ver más allá de lo que está sonando y más allá de lo que están sintiendo. Como cualquier obra artística, de lo que se trata, desde mi punto de vista con el jazz, es de emocionar o de hacerte sentir algo, emocionarte en el sentido que tú quieras, de la misma forma que cuando ves un cuadro, ves una escultura, ves una película de cine o lees un libro. Yo creo que lo importante es la emoción, y la emoción yo creo que es universal.
Sí, yo también opino como tú. Lo que pasa es que hay veces que oyes y dices, jo, es que el jazz... Es que es raro, es una música difícil, rara.
Yo creo que hay algún perjuicio
efectivamente.
En contra del jazz. Efectivamente, que es una música oscura, que no hay que la aguante, que es muy aburrida, que todas esas cosas que se dicen, generalmente, entiendo yo, por gente que ha escuchado poca música de jazz.
Pues sí.
Creo yo, creo que son personas que no han escuchado música de jazz, que me parece muy bien, cada uno puede... Le gusta lo que le gusta y contra gustos no hay nada escrito. A ti te gusta una cosa y a mí otra, y no hay por qué intentar convencer a nadie de que le guste nada, solo faltaba. Pero yo creo que hay que insistir un poco.
Sí, yo también lo creo. Bueno, ¿eres cinéfilo?
También, sí, sí.
Sí,
sí, sí, sí, sí.
¿Te gusta el cine?
El cine me gusta
mezclado
mucho.
Con el jazz... Ya ni te
ya
cuento.
Es por demás, me gusta el cine solo y el jazz solo, así que si se mezcla...
Claro, por eso digo, y si es cine negro ya, ni
bueno,
te cuento,
también,
que normalmente el jazz
sí,
siempre suele acompañar.
Bueno, las bandas sonoras sí, que las bandas sonoras que se emplea música de jazz generalmente están en películas de cine negro. Sí.
¿Recuerdas alguna peli así de estas
pues
potentes?
Pues Ascenso para el Cadalso, que la hizo,
sí.
La grabó en directo Miles Davis mientras la estaba viendo, es decir, una cosa...
Sí.
Bueno, hay la película que se ha hecho ahora de Miles Davis, que es Miles Ahead.
Sí.
Hay un documental extraordinario sobre Chet Baker con él, es decir, es un documental, no es una película. Es un documental que se titula Let's Get Lost. Por cierto, también hay otra película ahora mismo sobre...
¿Que se titula cómo?
Sobre Chet Baker. Que
sí, yo me la apunto, ¿eh?
¿Cuál?
Yo me la apunto
el
todo.
Documental.
Sí, ¿cómo se
Let's
llama?
Let's Get Lost.
Let's
como el título de una canción
get,
suya.
Sí.
Let's Get Lost.
Ya.
Perdámonos,
eso. Efectivamente. Sí.
Y hay una película ahora que ha hecho Ethan Hawke, haciendo de Chet Baker, que se llama Born to be Blue. De las últimas. Luego hay múltiples películas y a mí lo que sí te voy a decir es que lo de los musicales no me termina de convencer en cine. Yo, el cine
sí.
Musical como tal no me termina de convencer, pero claro, sería ya... Sería excesivamente prolijo decir en qué películas hay música de jazz de fondo como banda
sonora. Pues a mí se me ocurre no muchas. Mira, por ejemplo,
la de Clint Eastwood, por ejemplo.
También, la de...
de Bertrand Tavernier.
También, efectivamente. La de Lacombe Lucien, que está, que también es Reinhardt, sí, Milan Jorge Reinhardt. Y Pretty Baby.
Pretty Baby, ¿no?
Pretty Baby,
no sé
que es Gerald Wessler. Esta actúa... Esta chica, ¿cómo se llamaba? Bruce Shields. La película no es muy buena, pero la banda sonora es bastante buena, ¿eh?
No la conozco. No.
Luego, pues está Invierno en Lisboa.
Bueno, bien, sí, claro.
La de Gillespie. Bueno, Orfeo Negro, que estas que ya, bueno, pues ya se me ha ocurrido a mí.
Sí, sí.
Pero vamos, que sí, que la mejor, yo también la de, creo que la de Ascensor para el Caldaso, que precisamente la dieron, la pasaron hace 3 años, yo creo que en el cineclub.
En el Club Calle Mayor.
En el Calle Mayor, sí.
Yo creo que se ha puesto también en uno de los 3 festivales que ha habido en Palencia, creo que se ha,
sí,
creo
también
que
se ha
proyectado
puesto.
También. Sí,
sí,
creo que sí.
A mí me gusta, esa película es buena. Aparte de la banda sonora, es que es muy buena película. Mm. Está Jean Moreau, está, vamos, fantástica. ¿Dónde crees que queda esa fina línea que separa el jazz, el blues y el soul?
No hay ninguna línea. No hay ninguna línea. Desde mi punto de vista, no hay ninguna línea.
O sea, no hay línea.
No.
O sea, decir...
Son tres nombres para definir algo que yo creo que es lo mismo.
Sí.
Que es la gran música negra. Nada más.
Punto, sí, vamos. Pero tampoco tiene más misterio.
No hay más que hablar.
Me imagino que habrás asistido a unos pocos festivales y conciertos de jazz. ¿Recuerdas con especial emoción uno o más de uno? Vamos, me da igual, los que me digas.
Sí. Recuerdo con especial emoción ahora mismo dos, podría decirte. Un concierto de Sonny Rollins en el Festival de Jazz de Madrid, en el Palacio de los Deportes de Madrid.
Y ¿de Sonny Rollins?
De Sonny Rollins. Y otro de Joe Lovano en el Village Vanguard en Nueva York.
Mira, este no lo había oído yo.
Joe Lovano.
Lovano. Es que yo luego esto me lo apunto y luego yo ya me lo...
Muy bien.
Yo ya luego me lo estudio.
Vale, muy bien. De todas formas, ya sabes que cada concierto de jazz, fundamentalmente, si a mí me gusta más el jazz en clubs que en grandes teatros o en salas de conciertos o tal, me gusta más ese ambiente. Pero me gusta más a mí, no quiere decir nada más.
Sí, no tiene que...
A cualquier le puede gustar otro tipo.
Sí, pues eso es lo que
te... hay muchos conciertos.
Eso es lo que te iba a decir, que siempre nos imaginamos...
De los clubs. Es que eso es mítico, pero es que es real, porque los clubs de jazz generalmente en todo el mundo son antros.
Claro.
Créeme, son antros. No cabe otra definición.
Donde las paredes rezuman humedad y...
No cabe otra definición.
Y es que además yo creo que es donde realmente se escucha el buen jazz.
No lo sé. Lo que pasa que, hombre, sería, igual es un poco drástico decir que solamente se escucha ahí el buen jazz, pero lo que sí es cierto es que el ambiente hace.
Claro.
Y el ambiente del jazz todos tenemos en nuestro cerebro imbuida la imagen de los clubs de jazz con poca luz, con mucho humo, con ruido de copas, la gente hablando mientras los músicos están tocando, es decir, que la atención que se les prestaba era muy relativa y esas cosas. Y yo creo que eso lo tenemos muy muy metido los aficionados al jazz, creo yo.
Sí, yo también lo creo, sí. A ver, ¿el jazz es un... ¿tú crees que es un buen instrumento para enfrentarnos a nuestros demonios?
Y a nuestros ángeles.
Y a nuestros ángeles.
Sí, porque cuando nos enfrentamos a un ángel ponemos algo de... por decir algo de Dizzy Gillespie, nos vamos con ellos.
Sí.
Yo creo que sí. Hombre, vamos a ver, no es que sea una música introspectiva, en algunos momentos puede serlo, ¿no? Pero todo depende del estado de ánimo al que te enfrentes a ello. De la misma forma que lo que te comentaba antes, todo depende un poco. Tú vas a ver una exposición de tu pintor favorito y un día la ves de una manera y otro día la ves de otra. Un día sientes una cosa y otro día te hace sentir otra. Todo depende de tu estado de ánimo. ¿Eso te ha valido de algo? Probablemente sí. Sin duda alguna te ha valido de algo para ver que quizá las cosas no tienen una única dirección y que puede haber alguna salida más que quizá en un momento determinado no se ve porque estás obcecado o por lo que sea, y sin embargo en otro momento pues dices, anda, qué tonto soy, pues se puede ver de esta otra manera. Pero yo creo que sí, yo creo que la música de jazz es un buen acompañante.
¿Tú por qué crees que la mayoría de los jazzistas tuvieron vidas tan atormentadas?
Porque la vida que vivían era muy atormentada. Es decir, date cuenta que la mayor parte de los jazzistas, y nos estamos en este momento quizá constriñendo a Estados Unidos, pero también en los músicos europeos sucedía lo mismo. Ellos vivían por la noche. Su vida era la noche, porque ellos se ganaban la vida tocando por la noche. Y los ambientes de los clubs de los años, vamos a empezar, en los años 30,
sí,
pues igual no iba el mejor de cada casa allí.
Ya.
Igual algún crápula seguro que estaba por allí, cuando no todos.
Sí, porque la verdad es que eran...
Cuando no todos.
Es
y
que...
entonces, en los años 40, y en los años 40 y los años 50, yo creo, por lo que sé y por lo que he leído y esas cosas, pues si te digo que el 70% de los músicos estaba enganchado a algún tipo de, sí, de drogadicción, igual me quedo corto. Pero...
era lo que había, sí. Que...
esa vida, desafortunadamente, era, sí, así. A muchos se los llevó por delante, claro.
Y realmente, además, era, pero... cuando más daban de sí. Porque,
sí, sí,
por ejemplo, Billie Holiday cantó mejor cuando ya estaba...
sí, sí.
Por ejemplo, en su último disco...
porque
en...
es que Billie Holiday era sentimiento puro cuando
sentimiento
cantaba.
Sentimiento puro, entonces, efectivamente. En el último...
Billie Holiday no tenía gran voz, no tenía gran,
no,
tesitura.
No.
Pero tenía una personalidad.
Sí.
Y es que estaba cantando y sabías casi con seguridad lo que estaba pensando. Lo que estaba sufriendo en ese momento o lo que estaba gozando.
Sí,
era todo expresión y sentimiento.
Sí, porque en Strange Fruit...
sí,
por ejemplo, pues es que no podía casi terminar la canción a veces,
claro,
porque se echaba,
es que,
a llorar.
Es muy triste,
Y en el último CD, vamos, en
lo
el último disco que grabó, en la de Lady Satin, que fue el último, la verdad es que cantaba mejor que cuando tenía su mejor voz, y era cuando estaba ya, bueno, que no tenía apenas voz.
Sí,
y sin embargo, era desgarrador.
Las drogas hicieron como a todo,
sí,
el mundo. Como a todo el mundo, las drogas hacen mucho daño a todo el mundo, seas quien sea, eso da igual. Y el músico de jazz no deja de ser una persona.
Por supuesto. ¿Es una afición cara esto del jazz?
Uy, pues no lo sé, no me lo he preguntado. Hombre, vamos a ver, los discos ahora, o el escuchar música de jazz no es caro. Ya no digo los discos, hoy... se escucha pocos discos, quiero decir, se compra.
Bueno, o era.
Se compra pocos discos.
Pero ha habido
un
tiempo...
Hay otros medios, afortunadamente, hay otros medios. Y además los músicos ya no encaminan su carrera a la venta de discos, sino venden otro tipo de soportes.
Sí.
Spotify, etcétera, etcétera, todos los soportes digitales que hay hoy en día. Vamos a ver, entrar en el extranjero en un club de jazz es caro. Es caro. Pues mira, te voy a decir una cosa. El último concierto que yo he estado en Nueva York, que ha sido en el Jazz Standard, me costó $40 la entrada.
Pues
solo,
sí,
solo la entrada.
40 euros, $40, que al cambio son...
son 37 euros, 38 euros.
¿Solo la entrada?
Solo la entrada.
Y luego tomas
la
copa
en un club. Tienes,
claro,
que o cenar,
sí,
o tomar una copa. Y la copa me parece que valía... una cerveza me parece que eran $10. No es barato.
No es barato.
Pero hay que entender que la música o el arte no tiene por qué ser barato ni caro. Yo creo que el que quiera ir, que vaya, y el que no,
pues sí,
lo siento mucho. Es decir, que además es que, por ejemplo, la música en Estados Unidos no tiene ningún tipo de subvención. Vamos, ningún arte no tiene ningún tipo de subvención. Y entonces hay que pagar lo que el club tiene que sacar para pagarle al músico lo que el músico pide.
Está claro. ¿Cuánta música puedes atesorar entre LPs, compacts, MP3?
Pues no, yo MP3 no tengo, es curioso.
¿No tienes MP3?
No, tengo fundamentalmente vinilo.
Sí.
Y luego también una gran parte de CDs, pero fundamentalmente vinilo. Yo creo que entre vinilo y CDs, no lo sé, la verdad es que no lo he contado nunca, no les he contado. Pasan de los 2.000 seguro.
Bueno, ¿tienes una habitación para ellos solo?
Una estantería de techo a suelo y bastante ancha, sí.
Ya, ya, sí, bueno. En España tenemos grandes festivales de jazz. Se me ocurre, bueno, el de Vitoria, el Boldán de Barcelona, el Jazz al Día de Donosti. Para ti, ¿cuál es el mejor festival de jazz hoy en día en España? Te voy a poner, ¿eh? Porque está también el de San Javier
está muy bien,
que también está muy,
En Alicante hace uno muy bueno también. Hace 2 años fue un festival fantástico. Yo creo que por la cantidad de propuestas que tiene, y quizás que también es el que más dura en cuanto al tiempo y la cantidad de propuestas que tiene, la cantidad de conciertos que se dan, yo creo que el mejor es el de San Sebastián.
Sí.
Creo que sí. Pero es una opinión particular.
¿Y en Europa?
En Europa... Pues podríamos decir que también por la diversidad de artistas que van, el de Montreux de Suiza. Había un festival fantástico hace unos años que creo que ya no se sigue realizando, que es el Festival de Jazz del Mar del Norte, que se celebraba en Holanda. Y ahora hay un festival magnífico, pero magnífico, auténticamente magnífico, que es el de Edimburgo. El Festival de Jazz de Edimburgo de este año ha sido...
Sí.
Bueno.
Ya no va más.
Fantástico.
Sí,
fantástico.
Sí. Ahora, y ya me tiro ya de cabeza. ¿Y en el mundo?
Joder, en el mundo. Es que hay muchos festivales. Ya nos trasladaríamos a Estados Unidos, y es que yo creo que cada ciudad tiene un festival.
Sí.
Probablemente el que más fama tiene es el de Newport, en las afueras de Nueva York. Pues no lo sé, el de Filadelfia también es muy bueno. Hay uno en Chicago fantástico, con blues y tal, no sé qué. Y si no hace falta ir de festival, vas a Nueva Orleans y ya tienes el festival.
Ya está. Ya está montado el festival.
No le falta más.
Bueno, y ahora vamos a hacer un cuestionario.
Muy bien.
Se va a llamar... en vez de la pasión según San Mateo, se van a llamar los mejores según Guillermo Ramos.
De acuerdo.
Está bien, ¿a que sí?
Bien, está bien traído. Está bien traído, sí.
Bueno, pues a ver, el mejor guitarra, el que tú digas, ¿eh?
El mejor guitarrista del jazz.
Uf. También me la noto,
¿eh? Joe Pass.
¿Es el mejor sax alto?
Estoy entre dos. Estoy entre Art Paper y Julian Cannonball Adderley. Quizá Art Paper.
Sí. ¿Un barítono?
Jerry Mulligan.
¿Un tenor?
Coltrane.
Sabía que lo ibas a decir. ¿Un soprano?
Soprano, Steve Lacy.
¿Un piano? Con el piano te he matado ya.
Pero la verdad es que para mí siempre ha sido Bill Evans.
¿Un contrabajo?
Buena pregunta.
Con trabajo, es que les hay muy buenos, Que con
por
trabajo...
su solidez y por todo lo que representa, quizá Ray Brown.
¿Un baterista?
Art Blakey.
¿Un trompeta?
A mí el que más me gusta, no digo que sea el mejor, ni muchísimo menos, ni ninguno de los otros, ¿eh?
Sí, sí, pero ya, bueno, mí, es la pasión según...
Eso es la pasión, entonces sí.
La pasión según Guillermo.
Entonces sí, trompetista... Estoy entre dos también.
¿Estás entre Chick Baker?
Y Dizzy Gillespie.
Sí, lo sabía, que Chick Baker tenía que estar.
Chet Baker.
Y ahora, ¿ya has cantado ellos? ¿O ello? ¿O él?
Ellos, John Kendricks.
¿Ella?
Sin duda, Fitzgerald.
Fitzgerald. Y bueno, y ahora para terminar, ¿nos haces una valoración del tercer festival de jazz de Valencia?
Sí,
muy así bien. Para una valoración.
Estupendo, es un certamen que cada año crece, pero crece además de este año en cantidad de conciertos, que este año han pasado a 5 de 3 que fue el año anterior, han pasado a 5, y a mí me parece que es una propuesta muy no digna. Eso lo de digno vamos a dejarlo. De digno no es nada, es una propuesta ya muy respetable, sí. Ya muy a tener en cuenta, uh-huh. Para la gente que sea aficionada o que le guste el jazz. No es decir, bueno, pues no, bueno, es como es Palencia. Uy, qué bien, qué digno, qué No, vamos a dejarnos de bobadas y vamos a dejarnos de bajos o de falsos complejos. Es un gran festival de jazz. Un gran festival de jazz. Bueno, pues no vamos a decir que a la altura de San Sebastián, porque el de San Sebastián dura casi una semana, claro. O el de Vitoria, y tampoco podemos decirlo porque no se pueden comparar los presupuestos que se manejan, lógicamente. Entonces, con esas premisas, yo creo que es un gran festival de jazz. Y este año lo ha redondeado muy bien José Ángel Zapatero, perdón. Uh-huh. Yo creo que lo ha redondeado estupendamente. Y bueno, pues sé de buena tinta que está trabajando ya en el del año que viene.
Ah, vaya, mira. Un soplo. Eso es un soplo
que
para nuestros oyentes.
Ya hay incluso fechas.
Ah, genial. Genial, genial. Pues está muy bien.
Y sé que está trabajando en ello ya.
Sí,
porque
sí.
Estas cosas parece que no, pero el tiempo se va echando encima, sí. Cada... Y no te das cuenta, y llega el día y dices tú, pero si resulta que este no sé si va a venir, tengo que cambiar.
Cada año se supera, ¿eh?
Sí, sí, sí. No, está claro. Es decir que, vamos a ver, el primer año las dos actuaciones fueron soberbias. Tanto la de Jorge Pardo como la de Pedro... de Pedro Iturralde.
Sí, Pedro Iturralde, sí.
Estupendas. El año anterior con José James y Anthony Strong, maravilloso también. Y este año ya, pues yo creo que, bueno, con los 5 conciertos han sido 5 conciertos
bueno, sí.
Redondos.
Sí.
Redondos. Bueno, además es que la verdad es que el público ha acudido casi casi en masa, porque el teatro, salvo quizá el primer día, que faltaban algunas entradas de los palcos ya de arriba del todo, el resto de los días, yo creo que ha estado prácticamente lleno, aunque ese teatro casi no se puede llenar nunca, porque las entradas de contorsionista, como yo las llamo, pues sí. Casi casi no las quiere nadie, porque
claro.
Tienes que hacer,
sí.
Tienes que ser pinito del oro para intentar ver algo, ¿no?
Intentar ver algo, sí.
Pero lo demás ha estado lleno completamente. Creo que José Ángel está muy contento con la respuesta del público, no puede ser de otra manera, porque se ha llenado. Y yo creo que el público también ha salido muy contento de todos los conciertos, porque realmente han sido muy buenos conciertos todos.
¿Ves? De lo que se deduce que el jazz no es de minorías.
De momento, llenar el principal no es tan fácil.
Pues no, yo también lo pienso, a pesar de que
es
pequeño.
Sí, sí, son 400 localidades.
Y creo que si hubiese habido 600, también se hubiese llenado.
En algunos conciertos probablemente, sí, probablemente. Pero yo creo que, bueno, es algo que está, desde mi punto de vista, desde el punto de vista artístico, por supuesto que está consolidadísimo. Y vamos a ver si desde el punto de vista económico las cuentas le salen, que yo creo que sí.
Bueno. Pues que sepas que tu exposición sobre Davis en la Caneja me gustó.
Ah, me alegro mucho.
Sí,
me alegro mucho.
Me gustó.
Me alegro mucho.
Me gustó, me pareció interesante, me pareció cortita, que estaba muy bien,
sí,
porque
sí.
Era lo que había que ver. Uh-huh. Y me gustó mucho la carátula de Water Babies.
Ajá.
Bueno, perdona mi inglés macarrónico.
No te preocupes.
Pero vamos, yo esa me encantó,
sí.
En la que está Davis así boca abajo con su...
Esa era,
me gustó un montón.
Es que era su típica postura de tocar,
sí.
Ya en la última época, sí.
Me
se
gustó mucho.
Para tocar, sí.
Así
sí.
Agachado, me gustó cantidad.
Sí, sí. Uh-huh.
Estuvo muy bien.
Muchas gracias.
Bueno, pues aquí lo dejamos, Guillermo. Ha sido un placer charlar contigo.
El placer ha sido mío.
Y para mí doble placer haberte conocido.
Igualmente.
Haces del jazz tu mayor afición y eso se agradece.
Bueno.
Hay que tener estilo para gozar del jazz. Y cito a Miles Davis cuando decía aquello de... Para mí en la música y en la vida todo es estilo.
Bueno. quizás un poco exagerado, pero bueno, no anda descaminado.
Ah,
¿no?
Lo decía Eugenio, o sea
no
que tiene que ser verdad.
No anda descaminado.
Pues muchas gracias, compañero.
Gracias a ti.
Y a todos vosotros radiocoloristas desde el 107.7 en la FM y en la web radiocolores.es, agradecida por vuestra atención. Y no olvidéis el grito de guerra desde vuestro programa. 1, 2, 3, jazz. Thank you.
Thank you.